Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Es las 3:07 minutos, una tarde espléndida en la ciudad de Buenos Aires, con cielo ligeramente nublado. Y ya comenzamos Gente de a pie. Vamos a estar aquí hasta las 5 y nos gustaría saber de vos. Escribinos al 11-6584-0870. Podés grabar un mensaje en el contestador 0810-222-0870. En Facebook, Gente de a pie. Podcast, Spotify, Gente de a pie, y el Twitter, Gente de a pie, AN. Te recordamos que hoy es el último día para que mandes los temas para musicalizar. Vos sabés que todos los jueves musicalizan los oyentes. Y ahora sí, le damos las buenas tardes, la bienvenida al conductor de este programa, Mario Weinfeld. ¿Cómo estás?
Hola Miriam, estoy bárbaro, creo, digo yo, ¿qué sé yo? ¿Quién va a corroborar? De eso hablaremos después. En todo caso estoy bien y ya con deseos de conversar con nuestra y nuestros columnistas de hoy. Paula Nicolini, buenas tardes, ¿cómo estás? Contanos sobre qué va a versar tu columna.
Buenas tardes equipo, ¿cómo andan todos? Bueno, hoy voy a contar una experiencia, en realidad son ellos los que van a dar, ellos y ellas, su testimonio. Son hombres y mujeres que salieron de situaciones de contexto de encierro y que hoy el trabajo los dignifica, así lo dicen varios y varias de ellas. Así que vamos a contar esta experiencia de laburo súper interesante de una de las tantas cooperativas que hay en el país.
Perfecto, ya estamos esperando eso. Y Martín Rodríguez miércoles viene por dos y preguntarle sobre qué va a versar tu columna. En fin, una de ellas viene con poeta, la otra ya veremos. Te escuchamos, Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Te ves regio, ya que lo preguntabas, Mario.
Sí, impresionante. Es Photoshop.
Estamos todos divinos. Bueno, hoy vengo por dos. Traemos un poema así clásico, ¿no? Y además justo ahí en las noticias se hablaba del río. Bueno, algo del río va a haber. Y después en la columna... se cumplen más de 20 años, ya pasaron de aquella década del 90, ¿no? De aquellos años 90, tan narrados, tan contados, tan difíciles, ¿no? Que dejaron tantas marcas, ¿no? Bueno, vamos a propósito de una publicación que relativamente me involucra, aunque es una publicación colectiva, vamos a hablar un poco de aquella década, Mario.
Me parece muy bien, y yo algo voy a hablar de algo también. Miriam, te pido el título de mi editorial, por favor.
Observar es modificar, informar, ni te cuento.
Gran discusión en la ciencia. Algunos dicen que aún en las ciencias naturales, o en las llamadas ciencias exactas, se dice cuando alguien observa, modifica el fenómeno. La idea de que los fenómenos se manejan en el vacío, que son inmodificables, que el que observa no cambia. ¿Será así en los fenómenos naturales? Si uno mira un hormiguero, si uno observa, se impone de cómo crecen plantas o algo así, las modifica, vaya a saber. Estuve leyendo un libro bárbaro que ya te voy a propinar algo porque me interesó muchísimo, que se llama Yoga, es del francés Emmanuel Carrer, y habla mucho sobre meditación, sobre yoga, y él abiertamente dice que quien medita sobre algo lo modifica. O sea, yo pienso sobre algo y ya lo modifico. Él sabe mucho de meditación y yo no sé ni medio. Y lo poco que uno sabe desconfía y podría pensar tal vez no sea así. Pero en todo caso, es muy cabal que en materia de lo que podríamos llamar ciencias sociales, el que se implica en un fenómeno, el que lo estudia, el que irrumpe de alguna forma, con el mayor cuidado posible, pero el que está observando cambia el fenómeno, en alguna medida. Esto ocurre con los antropólogos, lo estudiaron los primeros antropólogos, los grandes antropólogos. Esto ocurrió, por ejemplo, en un libro que se comentó acá, el libro de Pablo Semán, ¿no? Sobre ciertos cultos, cultura popular y ciertos cultos cristianos. Semán fue a vivir un tiempo largo en varias comunidades, se integró mucho, intervino, ¿no? Es esclavado, o sea, el hecho de que llegue alguien un poco distinto, llega y dice, ustedes sigan con lo suyo nomás, ¿no? Sigan, ¿no? Ustedes sigan nomás su vida, sus prácticas, su religiosidad, sus costumbres. Siguen, pero saben que lo estás mirando y cambian. Y el periodismo, te lo dije en el título, y vos decís, bueno, si me lo quitan el título, ¿para qué insistís? Bueno, porque los títulos se hacen para eso, para resaltar y algo más. El periodismo, en esta etapa, yo creo que en buena medida siempre lo fue, pero en esta etapa actual es un constructor de realidad. No es la idea, la hipótesis de que en realidad la información refleja lo que ocurre en otra esfera y no la modifica, es de una ingenuidad o una candidez muy alta. Y en el momento actual las cosas funcionan casi al revés. El periodismo es un inventor de la realidad en gran medida. En términos absolutos, no. Existen los protagonistas, existe el palacio, existen los gobiernos, existe Junto por el Cambio, existe su interna, existe Santilli, existe Manes, existe Agustín Rossi, existe Perotti, todo eso existe. Pero también hay unos niveles de intervención y de presión que son gigantescos. ¿Cuál es la diferencia entre inventar e incidir? Desde el punto de vista teórico, académico, es sencillo. Inventar es una cosa, incidir es otra. ¿Cuál es la diferencia entre inventar y contar? También es sencilla. Cuando entras en el planeta de lo real, y yo he trabajado de eso, y Martín también, Martín ahora nos va a contar algo de un libro que editó. ¿Qué es editar? En el caso de un libro es proponerse hacerlo, convocar para que se escriban una cantidad de textos, retocarlos de alguna manera, darles un sentido. Y en un diario es buscar algunas noticias y no otras, privilegiarlas. En un diario o en un medio, los diarios son muy clásicos, yo soy de diario, ponele. Dicen que están desapareciendo, me parece que se están tomando su tiempo, me parece que no se están extinguiendo del todo, algo hay. Pero hay algo que existe, que es vos decidís qué noticias privilegiás, qué voces escuchás, qué títulos le ponés, dónde la colocás y demás. Se dice que los portales de noticias, las páginas web, actúan a estímulo de quienes la leen, porque quienes leen mucho una noticia hacen que se coloque por arriba, más o menos. Más o menos, porque también en algún lugar hay alguien que selecciona esas noticias, y hay alguien que decide que sea así, o que decide que no sea así, que algunas noticias queden arriba y listo. Se está cumpliendo un tiempito de la aparición de la famosa causa de los cuadernos. La famosa causa de los cuadernos es un fenómeno digno de aquel gran escritor inglés que fue Gilbert Chesterton, un hombre que inventaba fantasías, que era capaz de, en la cual había personas que se inventaban posiciones, inventaban trabajos, creaban imaginerías. Y la causa de los cuadernos es una enorme creación. ¿Cuánto hay de verdad en la causa de los cuadernos? Yo no diría que nada. Yo no diría que cero. Es difícil a veces construir una falacia con mucha aceptación solo de cero, pero hay muchísimo. Alguien le contó a un periodista algo, mira vos. Justo encontró un periodista en la Nación, fíjate. El periodista de la Nación tenía un cuaderno, mira vos. Tenía un montón de anotaciones muy significativas. Luego apareció otro cuaderno parecido en Ecuador e implicó al expresidente Rafael Correa. Mira vos, qué casualidad, son casualidades, claro. El periodista conoce a un fiscal y el periodista elige a ese fiscal, no elige a cualquier fiscal, no va a sortear un fiscal. ¿Por qué? Porque lo conoce, porque tomaron café, porque son de Boca, serán de Boca, no serán de Boca, no importa, son de otra cosa. Y a partir de ahí se va construyendo la realidad, y la realidad incide, y esa realidad se impone, por decir así, como una narrativa aceptada por muchos. La mayoría de la gente se informa distraídamente, la mayoría de la gente lee en diagonal, si lee, El otro día escuchamos también, hablamos algo con Irina Hauser de, por ejemplo, de las pericias, la famosa autopsia en el caso de Santiago Maldonado. Hay una narrativa que dice 55 peritos dijeron lo mismo. ¿Sabes qué? No. 55 forenses dijeron lo mismo. ¿Sabes qué? No. Ni son 55 ni dijeron todo lo mismo. Dijeron, coincidieron en unas cuantas cuestiones y en otras no. Hay quien cuenta que Clarín, el día siguiente a que asesinaron a Costec y Santillán, tituló La crisis causó dos nuevas muertes. Es cierto. Hay quien dice, al día siguiente Clarín lo rectificó y esa foto modificó la causa. Eso no es cierto, o no es cierto del todo. En La Nación, y en Página 12, y en algún portal autónomo, habían salido también fotos parecidas, y entonces si Clarín no hubiera publicado esa foto, también se hubiera puesto patas arriba. Esas narrativas se imponen, ¿por qué? Porque hacen sentido común, construyen sentido. Muchísimas personas lo creen, y lo creen de verdad. Vos preguntale, hay personas que, sin ser macristas, sin ser devotas de Carlos Stornelli, sin creer que Claudio Bonadío fue un gran juez, ni cosa que se le parezca, creen que las cosas fueron así y no así. Hay gente que sí, validar al juez Geral del sur de la Patagonia, que es una vergüenza de juez y que es el que tuvo a cargo y en parte tiene la causa que investiga la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, que es un juez lamentable, pero creen que efectivamente hubo unanimidad de los peritos, y no hubo. ¿Y por qué se impone? Porque no todo el mundo está estudiando todo el tiempo, no todo el mundo lee todo el tiempo, no todo el mundo lee la línea 72, y entonces el periodismo construye realidades. ¿Qué podemos hacer con eso? No dejar de hacerlo, porque es casi imposible. La selección esta que estoy haciendo también es un recorte de la realidad como tantos otros, y tal vez lo que estoy diciendo tiene un sesgo o una inclinación vinculada a mi forma de pensar. Lo que tenemos que hacer es señalar nuestros límites y sobre todo señalar nuestras subjetividades y nuestras preferencias. Aquel que reconoce el lugar desde donde habla miente menos que aquel que lo oculta. La verdadera objetividad no sé si existe, pero lo que sí sé es que la mejor manera de ser franco con el público es decir qué piensa uno, desde dónde está hablando uno, cuál es mi visión del mundo, cuál es mi ideología. Yo pienso así, asá, no me da lo mismo la pena de muerte que la no pena de muerte, la violación de derechos humanos que la no violación de derechos humanos, la distribución, determinada forma de distribución de la riqueza de otra, la desigualdad social me cae mal, la desigualdad de cuna me cae mal, y a partir de ahí te cuento, y te miento todo el tiempo, no, ¿por qué? Hay hechos, hay datos, pero esta subjetividad me marca y de esta subjetividad también te hablo. De esta subjetividad vuelvo a estudios también y la seguimos en otro momento.
Las 3:20 minutos hasta las 5 seguimos haciendo Gente de a pie.
Gente de a pie hasta las 17.
Voy en pos de Martín Rodríguez, que ya nos prometió poeta, río, yo sé quién es, y si no hubiera sabido, creo que adivinaba o estaba en cierta chance, pero mejor que lo cuentes vos, Martín.
Así es, Mario, el poeta ya lo leímos acá, alguna vez lo trajimos, y no va a ser esta la última tampoco, porque la verdad que es un poeta, no sé, tal vez el gran poeta argentino, que es de una obra vastísima, de una lectura infinita. Es un poeta entrerriano, me voy arrimando, estoy seguro que algunos dicen ya sé quién es. Es Juan L. Ortiz, ¿no? Una especie de sabio oriental de la poesía, que los nombres de los libros de Juan L. ya son, ¿no? Pero en un bellísimo libro que se llama El Ángel Inclinado, ¿no? Atenti el título, El Ángel Inclinado, un libro de 1937, publicó este poema, que tal vez es su gran poema. Por supuesto, cada uno tendrá su poema favorito y todo ese tipo de cosas, pero bueno, este es el poema más clásico, más conocido, más retratado, más reproducido, ¿no? Incluso cantado, se llama Fui al río. Ahora, yo pensaba estos días, ¿no? Está tan lastimado el Paraná, está tan debatido el Paraná, ¿no? Entre la hidrovía, la sequía, la baja, ¿no? Lo que se ve en Rosario, que es que, bueno, cómo las ciudades afectan los ríos, ¿no? Porque en la baja se ve lo que la ciudad le tira al río por abajo, y a veces no se veía, pero en fin. Y es un río, uno de los grandes ríos del mundo, ¿no? Y un río que conecta economías las grandes economías de Sudamérica, porque es un río que nace en Brasil, y entonces uno diría conecta el corazón industrial paulista con la, con, bueno, con nuestra Mesopotamia, ¿no? Y que y conecta Paraguay, la Argentina y toda la Cuenca del Plata, y bueno, y deriva en este estuario, ¿no? En este mar dulce que es el Río de la Plata. Así que en homenaje a ese río lastimado, digamos, tal vez al gran poeta de los ríos, que es Juan L. Ortiz. Escuchemos.
Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo. Sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentía el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí, con sus ramales. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles y el sendero, y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Un río.
Bueno, estaba ahí en la voz de Miriam el bellísimo poema, ¿no? De Juan L. Ortiz. Juan L. vivió en la ciudad de Paraná. Y la presencia del río en la literatura, incluso en la literatura argentina, que tuvo uno de los fundadores antes de que exista la Argentina, era el colono, el expedicionario, el militar, y qué sé yo, cuántas cosas, Ruiz Díaz de Guzmán, ¿no? Uh-huh. Y ya estaba presente este río en esa literatura, ¿no? Así que el cruce de literatura, bueno, ahí tenemos el río así, ¿sabes? ¿No? Hay una cantidad infinita, ¿no? De puntos de relación entre el río. Ahora, en este caso, un río como el Paraná, con tanto volumen, con tanta historia, ¿no? Que termina en el delta, ¿no? También, ¿no? Que conocemos acá ese delta maravilloso, que es casi la desembocadura al Río de la Plata, un delta que además conoció todo, está toda la historia acá, Mario, está toda la historia, porque también tiene hasta vuelos de la muerte el delta, ¿no? Digamos, uh-huh. Tiene la historia de los obrajes, la historia de la sangre y la historia, bueno, pero este es el diálogo más íntimo posible, ¿no? Y de casi fusión que plantea en ese costado Juan L. Ortiz con el río, ¿no? Es el diálogo más íntimo, hasta que el río es él, o hasta que el río lo penetra, o hasta que el río se lo lleva. Así que bueno, este homenaje al Paraná, Mario.
Es un bellísimo, bellísimo homenaje a un gran poeta. Y uno piensa, ¿cuánto bueno, vos mencionaste a Saer, en Borges aparecen poemas sobre ríos, ¿no? O sea, es decir, fue por este río de suñera y de barro, dice Borges, y define al Plata para siempre. Y uno también recuerda tantas canciones, y vos lo dijiste, ¿no? O sea, tanta música popular en la cual el color del río se mezcla, por ejemplo, con la sangre del pobre Mensú, y cuando se mezcla con la sangre del pobre Mensú está todo dicho ahí, hermosísima. Hermosísimo poema de Juan L. Ortiz, un poeta tan admirado por tantos escritores, ¿no? O sea, tan referencial para tantos, un maestro, tipo creo que era muy reservado, ¿no? Que no era dado una gran sociabilidad o algo por el estilo, pero que dejó una escuela gigantesca, ¿no? Afluentes.
Sí, era un tipo, un hombre muy particular, no sé si era reservado, creo que era vivía dentro de su personaje de algún modo. Claro. Pero bueno, había toda una tradición que era ir a entrevistarlo, ¿no? Era como una suerte de pequeño puerta de hierro a orillas del mar, porque significaba de verdad, tenía una aura oracular, ¿no? Era un hombre sabio. Y grandes poetas, Juan Avignosi, Paco Urondo, el propio Saer, ¿no? Y viajaban hasta la ciudad de Paraná a tener una entrevista con él, ¿no? Y era como un momento muy, muy particular. Murió en 1978 y probablemente murió antes de tener, creo yo, una real dimensión de lo que había sido el legado de su obra, ¿no? Que es monumental, ¿no?
Martín Rodríguez, muchas gracias.
Nos vemos.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Ahora los chicos están protegidos. Vuelven a jugar y a estudiar. Con barbijos Atom Protect, que elimina el coronavirus. Atom Protect te cuida mejor.
Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
La buena lectura ilumina.
La historia de vida de la mujer, la periodista de la patria grande, Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Nacional, Radio Pluricultural.
Lengua guaraní.
Nacional, Umimba e Ñañembo Yoayúa, Pujo e Plurinacional, Buapabe Aripuajú, Conosurpe.
Las cosas que nos unen.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
+1 6 5 8 4 0 8 170. Allí nos podés escribir. El primer mensaje de la tarde dice: hola, excelente editorial de Mario Weinfeld. Como suele pasarme, me emocionó. Gracias, compañero. Olegario Fernando Rodríguez. También puedes grabar tu mensaje en el 0810-222-0870, último día para musicalizar mañana. Acordate que mañana es jueves y los oyentes musicalizan. Dale, escribinos, llamanos y decinos qué querés escuchar mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En hora 15:30 minutos en todo el país. El ministro de Economía estimó la baja de la inflación para los próximos meses.
El ministro Martín Guzmán aseguró que la economía argentina está más robusta hoy en comparación a la heredada en diciembre de 2019. En declaraciones realizadas este mediodía en Casa Rosada tras la reunión del Gabinete Económico, Guzmán confirmó también que el 23 de agosto próximo ingresarán a las reservas del Banco Central los 4.500 millones de dólares por derechos especiales de giro que vendrán del Fondo Monetario Internacional. Sobre el proceso inflacionario, el ministro de Economía aseguró que esperan continúe bajando la inflación en los próximos meses, lo decía de esta manera.
Bueno, nosotros lo que hemos planteado es que la inflación en el mes de marzo iba a alcanzar un pico y que a partir del mes de marzo se iba a observar una reducción de la tasa intermensual de la inflación. Y eso efectivamente está ocurriendo. Se vio una reducción en abril con respecto a marzo, una reducción en mayo con respecto a abril, en junio con respecto a mayo, y también esperamos que en julio la tasa de inflación intermensual sea más baja que la de junio y esperamos que ese sendero continúe.
Desde Casa de Gobierno, para Radio Nacional, Claudio Reveroni.
Exfuncionarios del gobierno macrista deberán prestar declaración indagatoria por violación de secreto.
El fiscal Franco Picardi pidió la indagatoria del expresidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, del ex titular de la FIPA, Alberto Abad, y otros exfuncionarios por violación de secretos en perjuicio del ex camarista Eduardo Freiler, cuyos datos revelados fueron utilizados en la causa por mal desempeño, que terminó en la destitución en noviembre del año 2017 en el Consejo de la Magistratura. Según el fiscal, fueron mal solicitados esos datos. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Rosario, Santa Fe, temperatura 21 grados, humedad 35% con cielo despejado. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 17 grados 3 décimas, humedad 58%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Ya no lloremos más, no tengas miedo. Es imposible que algo tan grande no esté de nuevo.
Voy a quedarme acá, así tranquilo. Me pondré viejo, pero te juro voy a estar vivo. Voy a volver. Los dos armamos. ¿Qué hacemos para quedárselo a otro? Porque no quiero olvidarme todo lo que te conozco. Y cruzarte después de algún tiempo y medio y no saber qué decirte o decir lo que no quiero. Pensemos antes de quedarnos solos. Puede que hoy no exista nada. ¿Qué hacemos? ¿Para qué dárselo a otros? Porque no quiero olvidarme todo lo que te conozco.
Y eso que a los dos nos dio la vida, junto a lo nuevo de ahora cuidaré, por si algún día no llega como ese final perfecto. Ser nuestro. Que se me fue todo, todo, todo. Que se te fue todo, todo, todo. Que se nos fue todo, todo, todo. Se fue.
La música en Gente de a Pie, todo, todo, la macha y los de Portezuelo.
Está por nosotros, comunicado por línea telefónica, Carlos Linares. Carlos Linares fue intendente de Comodoro Rivadavia, es exintendente y es precandidato a senador nacional por la provincia de Chubut en representación del Frente de Todos. Es también presidente del Partido Justicialista de Chubut. Agradecemos de nuevo y los saludamos. Carlos Linares, Mario Weinfeld acá en Radio Nacional, Nacional Folclórica, una cadena preciosa de radios públicas de la Argentina. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes para todos y todas y nada, contento por el llamado.
Vamos a hablar, tenemos la intención en campaña de hablar en particular con candidatos y candidatas o precandidatos que no sean solo de la zona metropolitana, del AMBA, de mi Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de la zona de Buenos Aires, de otros lugares. Y tal vez lo primero que se puede hacer en una radio pública, aunque llame la atención, es preguntarle a un candidato, pedirle una descripción de la provincia del Chubut para todos los argentinos y argentinas, que algo saben, pero tal vez no saben tantísimo. La superficie, qué población tiene, cuáles eran sus principales, o cuáles son sus principales riquezas. En fin, una pintura de Chubut hecha por un candidato que la conoce muy bien para otros argentinos, que algunos la conocen y otros no tanto.
Nada, Chubut es una ciudad, una provincia de la Patagonia, debe estar entre las 5 provincias, 6 de más superficie, tenemos más o menos algo de 600.000 habitantes, es una zona, la primer productora de petróleo del país, con la cuenca San Jorge, uh-huh. productora de pesca, se saca gran parte de los langostinos y derivados también de la pesca, la merluza, de los mares del Golfo San Jorge, de mucho turismo, también de la comarca, un lugar también de esquí muy conocido como La Olla, una provincia que es la cuarta exportadora que tiene este país de divisas que le ingresan al país, una provincia que en este momento, en los últimos años, con el gobierno de turno, no la está pasando bien, pero sí que tiene un potencial importante para hacer del Chubut una de las provincias más importantes de este país, ¿no?
Y en este momento, la mayoría de las provincias, este es un momento difícil para Argentina, difícil para el mundo, difícil para la inmensa mayoría de sus provincias y sus ciudades, pero en el caso de Chubut uno podría preguntar a un candidato del Frente de Todos cuánto de sus actuales dificultades vienen de hace un tiempo, cuántos se deba acreditar al gobierno de Mauricio Macri, cuánto al gobierno local del gobernador Mariano Arcioni, cuánto a la pandemia, no proporciones, sino un cuadro de todo lo que está ocurriendo en este momento en Chubut.
Bueno, vos lo marcaste bien. Lamentablemente tuvimos una mala gestión del gobierno provincial en los últimos 4 o 5 años, muy mala gestión, que nos ha endeudado a la provincia, que tenemos un déficit muy alto. Recién ahora, después de patear la deuda para el año 2023-2024, una deuda de la provincia por más de 1.000 millones de dólares, y una provincia que sufrió de esa falta de mirada nacional también en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, la Patagonia en sí y el Chubut también no fue la excepción en el abandono que hubo. Y ese combo entre una mala gestión gubernamental provincial y una mala gestión nacional hicieron que la provincia hoy tenga los inconvenientes que estamos teniendo, ¿no?
Estamos en Chubut en este momento, hay 3 senadores que por esas vueltas de la historia, digamos, uno podría ubicar en el espacio del Frente de Todos, ¿no? Los senadores salientes. Y en este momento hay una disputa en la cual participa el Frente de Todos, el partido, hay otros, ¿no? Pero principalmente el Partido del Gobernador y Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que llevaría el Frente de Todos? ¿Cuáles serían las propuestas, más allá de todas las cuestiones nacionales, las propuestas o las demandas que llevaría un senador del Frente de Todos de Chubut al Congreso Nacional de frente a este gobierno y frente a la posibilidad de legislar, de manejar las cosas de un modo algo distinto?
Mira, yo siempre lo digo, las propuestas es la principal y la que necesitamos urgente, es que Chubut sea tenida en cuenta en el gobierno nacional, que nos que estemos en la mesa de decisiones, de la toma de decisiones, de inversiones, en lo que es infraestructura, en lo que es el gobierno en sí, en lo que es la producción, el desarrollo. Me parece que esta es una provincia que genera casi 20 veces más la energía que consume. Me parece que lo que nosotros estamos pidiendo y que nosotros, y esto gracias a al compañero presidente y la compañera vicepresidenta, me parece que vamos a tener esos logros de que nos tengan en cuenta en el momento de tomar decisión y en el momento de que a Chubut se le dé la posibilidad de crecimiento que se le fueron negando en los últimos años, ¿no?
Estamos hablando con Carlos Linares, precandidato a senador por Chubut, en representación del Frente de Todos. Resaltaste o recorriste varios tipos de actividades que tiene la provincia. ¿Cuáles son las que fueron más golpeadas? Uno dice el turismo casi seguro, pero que quiero que me lo diga vos, servicios. ¿Cuáles fueron las actividades que más fueron golpeadas por pandemia y cuáles son las que dentro de las dificultades que afronta la Argentina están en mejores condiciones en este momento?
Bueno, la principal, como bien lo dijiste, el turismo. Al principio de la pandemia, el primer año, la industria petrolera, hay que tener un poco de memoria, el petróleo llegó a estar en precios negativos en el mundo. Uh-huh. Eso afectó también mucho a la provincia, a la producción, a la inversión petrolera que se tiene que hacer. Y así sucesivamente también tuvimos problemas con la pesca, o sea que estuvo afectado gran parte de todo el potencial económico de la provincia, pero lo que sí que rápidamente y hoy se ha recuperado muy bien es la parte petrolera. Nuevamente hoy hay una inversión importante, hoy justamente está en Comodoro Rivadavia, en mi ciudad, el presidente Pablo González, presidente de YPF. La pesca también ha tenido un repunte importante y nos queda pendiente todo lo que es turismo e inversión de infraestructura, ¿no?
Estamos hablando con Carlos Linares, precandidato a senador por Chubut. Hubo en Chubut, muy visiblemente el año pasado, entiendo que sí también, pero hubo una cantidad importantísima de paros de trabajadores estatales por falta de pago de salarios, por los reducidos que eran y demás. ¿Cuál es la situación actual en materia de empleo público en Chubut?
No, bueno, hay un congelamiento de salarios que ya lleva 2 años. Hoy la provincia está en un plan de los salarios los fueron pagando en cuota. Hoy me parece que ya, si bien pagan al día el salario del mes, todavía se está pagando a cuota los salarios pendientes. Hoy justamente el gobernador no dio aumentos tarifarios de aumentos de sueldo y pidió un bono por 3 meses de 6.000 pesos, en la cual también ya tenemos problemas con los gremios que no aceptan esa propuesta. Seguimos en un momento complicado, ¿no? Vuelvo a insistir, la provincia es una provincia totalmente endeudada, muy, muy endeudada para lo que representa, y con el problema que esa deuda no está en obra pública o en mejor vivir de los chubutenses. Esa deuda fue parte del déficit que venimos sosteniendo desde hace muchos años, ¿no?
Hay una figura que se ha hecho muy conocida y no necesariamente por buenos motivos, inclusive ha tomado un grado de un vuelo de conocimiento nacional, que es el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Mazzoni. Me gustaría, Carlos Linares, que le dedicaras unas palabras, que contaras, hicieras un perfil de ese ministro, su conducta, cuál es su desempeño en su función.
Mira, hablar del ministro de Seguridad es darle autoridad que no tiene. Me parece que es lamentable. Ajá. Es lamentable lo que está pasando a nivel mediático con una figura que para nada es la que queremos sostener nosotros. La inversión en seguridad en la provincia de Chubut fue nula. Nula, te hablo de hace 4 o 5 años que no se compra un patrullero, por ejemplo. Ajá. ¿No? Ni hablar de una cámara de seguridad, ni hablar de equipamiento policial, ni hablar... Yo pienso que hizo alrededor de la represión un circo mediático y que, bueno, hay gente de la sociedad que todavía entiende que eso es beneficioso cuando te dice que hay a los piqueteros son todos delincuentes, y en la ruta hubo piqueteros que fueron maestros, petroleros que fueron a buscar su salario, estatales que fueron a cortar una ruta porque el gobierno nacional estuvo 3-4 meses sin pagar el salario. Me parece que no es la Argentina que queremos nosotros, y te vuelvo a decir, dedicarle tiempo a un personaje que no le hace bien a la política, no le hace bien a la vida cotidiana de los argentinos, es darle prensa, ¿no?
Estamos hablando con Carlos Linares, precandidato a senador por Chubut. Fuiste intendente de Comodoro Rivadavia. Hay en la historia argentina un intendente patagónico que llegó muy lejos y muy arriba haciendo el curso sonoro, Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Intendente gallego, gobernador de Santa Cruz, presidente de la República. ¿Sirve ser intendente para la formación de un político? ¿Qué te da ser intendente en la formación de un cuadro político?
Mira, yo fui viceintendente, después fui intendente. Bueno, hoy soy presidente del Partido Justicialista, fui candidato a gobernador en las últimas elecciones y hoy soy candidato a senador. El ser viceintendente e intendente de una ciudad es el curso más rápido de la administración pública que uno pueda recorrer. Es el día a día de la gestión, el día a día del contacto con la gente, con las necesidades, el estar en el día caliente para saber lo que le pasa al ciudadano. Me parece que es un puesto hermoso. A mí me tocó la peor tragedia que sufrió esta ciudad en el año 2017, que fue la inclemencia climática. Un momento muy muy duro que vivimos, que gracias a Dios los comodorenses lo pudimos superar con el trabajo de los comodorenses, porque salimos de esa tragedia en soledad, sin el acompañamiento del gobierno nacional, sin el acompañamiento del gobierno provincial, y Comodoro resurgió de las cenizas. Me parece a mí que, vuelvo a insistir, ser intendente te da eso, te da un curso acelerado de necesidades y de cómo te tenés que desempeñar en la función pública, ¿no?
Estamos en este momento, no está hablando por delicadeza, está con nosotros, ya está Martín Rodríguez, y Martín Rodríguez suele decir que el intendente es la primera mesa de entrada del Estado, ¿no? O sea, ¿no? Es decir, la cercanía del intendente con los ciudadanos, ¿no?
Es la puerta del vecino, el que vos vivís en la cuadra donde vivas, enfrente tuyo hay vecinos, al lado tuyo hay vecinos, en el supermercado te los encontrás, en un partido de fútbol te los encontrás, sos un ciudadano con otro tipo de obligaciones. Pero vuelvo a insistir, a los que nos gusta eso, es muy importante, y Comodoro hoy está entre las 10 ciudades más importante de este país, porque eso permitió hacer con el trabajo que venimos haciendo por allá en el año 2011, cuando ganamos la primera elección, y hoy ya estamos en el tercer mandato, ¿no?
Carlos Linares, exintendente de Comodoro Rivadavia, precandidato a senador nacional en representación de Chubut por el Frente de Todos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Gente a Pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica.
No, a ustedes gracias, la verdad que la radio nacional es la radio de los argentinos, es la que tenemos que sostener, es la que le llega a todos los puntos de este bendito país, así que felicitarlos por el trabajo que hacen y a disposición para lo que necesiten.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Gente de a pie, hasta las 17.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
Vos sabés que le garantizamos medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas. Nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando para darle a las personas mayores el reconocimiento que se merecen. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Las revistas de la peluquería.
Las ganas de juntarse.
El charango de Jaime Torres.
El WhatsApp, que no te contesta.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie. Mario Weinfeld, en la radio pública.
Detenido en un tiempo ya perdido, de cosquillas al rosal. Por mi parte es lo mismo, no hay por qué simular. Es que fuimos tan distintos, dos senderos en la arena, dos orillas en el ganando el precipicio, el silencio cotidiano y estas ganas de cantar. Y en el cielo estas alas se abrirán con vuelo calmo. La nostalgia en el pecho, recordar cada momento. Es que fuimos tan distintos, dos senderos en la arena, dos orillas en el mar. Fue ganando el precipicio, el silencio cotidiano y estas ganas de cantar. Me iré con
Flor Paz en Gente de a pie. Dos orillas. Tres de la tarde, 56 minutos. Momento de compartir los mensajes que nos llegan al 11-6584-0870 y también a través del contestador, el 0810-222-0870.
Buen día, buenas tardes, Mario y equipo. Buenas tardes, Fabián mencionaba. No suelo hablar, pero escucho el programa siempre. Me decidí hablar por el tema de esto del río. La verdad que estamos ligados, yo soy de Punta Lara. Muy lindo el río, nos identifica. Y nos emocionan las puestas del sol, las salidas del sol.
Hola a todo el equipo, soy Hermes de Pacheco. Otro gran poeta de Paraná, Entre Ríos, es Evaristo Carriego, que le cantó más al barrio, al arrabal, al suburbio. Saludos para todos y todas.
Sí, Mario, hablando del Paraná y del poema que nos trajo Martín Rodríguez, para mañana, si es posible, el tema... el jangadero. El jangadero de otro gran poeta como Jaime Dávalos, ¿no es cierto? El jangadero. Bueno, gracias, Mario. José, ingeniero.
Excelente editorial del Tocayo, nos dice, soy de Centenario, provincia de Neuquén. También nos escribe Marcela desde Merlo, San Luis. Hola, soy Marcela, artesana de Merlo, San Luis. Me gustaría escuchar mañana, atención, una hermosa canción, Rumi Kami. Mil gracias y abrazos de artesana. También está por allí Jorge de José Ingenieros que dice, buenas tardes Mario y a tus compañeros y compañeras, extraordinaria editorial ayer. El profe Sergio la gastó también, hola Miriam Chámez, hola, hola Jorge. También nos propone para mañana, pide, Aníbal Troilo y Francisco Fiorentino, el tango Garúa. Gracias Jorge de José Ingenieros.
Los temas los elige la oyentada nomás y nosotros somos solo mediadores, pero digo, si Martín Rodríguez tuviera que poner un tilde, le pone tilde a todos. A todos los que llegaron le pone tilde y yo también, ¿no? Es decir, el jangadero. Qué lindo que es cuando tu público, nuestro público, rápidamente se vincula, ¿no? Se engancha, se usa la palabra ahora, ¿no? Pues no me gusta esa palabra mucho, pero bueno. Se engancha total, es coloquial, todo lo entendemos, dale. Se engancha con las cuestiones que proponemos y Martín habla del río y los poemas y surgen, bueno, entonces surgen propuestas de temas musicales y surgen versiones poetas. Carriego, claro que sí, era el gran poeta de la ciudad, como que no, el gran poeta de los barrios, pero también abierto. Había algo de arriba ahí, qué pedazo de tema del jangadero, qué pedazo de tema del folclore con contenido social en la Argentina. Un día tenemos que hacer, yo digo, total, yo cuando tengo tantos columnistas, viste, se me ocurren, soy un fenómeno para darle mandados a otro, para decir, bueno, qué temazo la música social argentina, ya vamos a ver qué rebusque tenemos con eso. Por ahora volvemos a estudio, porque están por llegar las noticias. Queda todavía más de una hora de Gente a Pie. Ni se te ocurra irte.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Y un gran equipo que encabeza Mario Weinfeld en la conducción, producción. Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Analia Pinatz. En el control, hoy está Leandro Rojas. Columnistas, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski y Erika Sotomayor. Locución, Mariana Fossati. Hoy, Miriam Chávez.
Vamos ya pues con Paula Nicolini. Su columna nos había prometido cómo el trabajo te vivifica, te revive, te en cierta forma, ¿no? Te hace superar en parte dificultades. Contanos, Paula, por favor.
Bueno, retomamos. Les cuento. ¿Sabes qué? Tenía ganas de contarles cómo llegué acá. Porque muchas veces hay una búsqueda que es más infructuosa o que tiene que ver con temáticas y agenda de lo que nosotros contamos y difundimos en Gente de a Pie. Pero esta vez fue el algoritmo, un algoritmo que me llevó a una cooperativa. Entonces, mirando Instagram, me encuentro con marcas y marcas de ropa que uno no entiende cómo aparecen, una y otra, y por fin una tenía algo más para contar Y entonces ahí empecé a tirar del hilo y me encontré con algunas palabras clave. Por ejemplo, como decías recién, trabajo, dignidad, inclusión. Y entonces llego a una cooperativa que se llama Cooperativa Hombres y Mujeres Libres. Ahí estaban las palabras clave también que me hicieron parar la oreja e indagar un poquito más. Cuando llego a Facebook, donde hay mucha información sobre esta cooperativa, la bajada dice, conformada por familias y personas que han transitado el encierro. Uh-huh. Sigo indagando y me encuentro con un poquito más de información, que forma parte de una red de cooperativas, que está conformada por ex detenidos y detenidas y familiares de personas privadas de su libertad. Pero bueno, no me voy a spoilear más. Vamos a a quienes son los que tienen algo y mucho para contar, que son justamente quienes integran esta cooperativa. Empecemos entonces por quién es el fundador. Ellos mismos se presentan. A ver qué dicen.
Mi nombre es Claudio Castaño, soy de la Cooperativa de Trabajo Hombres y Mujeres Libres. Es una cooperativa que se conforma para tener trabajo digno cuando saldríamos de la cárcel. Una cooperativa que se conforma por allá por el año 2013 con un grupo de compañeros y compañeras. En la actualidad somos más o menos alrededor de 25 compañeros en la sede de Chacarita y en la sede de Caseros.
Empecé a preparar una lista de preguntas que le quería hacer a Claudio y a otras compañeras y compañeros de la cooperativa. Hay muchos videítos, entonces me dieron ganas de estar ahí, ¿no? De ver qué hacían. Sé que hacen ropa, hacen buzos, remeras, todo lo que chicos y chicas jóvenes en general consumen, ¿no? Esta moda oversize, estos colores intensos, trabajos con serigrafía, estampas de determinadas características, muy de lo que hoy usan chicos y chicas porteños y de otros lares. Entonces, bueno, le pedí a Claudio, por favor contame, poneme en contacto con más compañeros y compañeras. Entonces, Leonardo mandó este audio.
Mi nombre es Leonardo, soy parte de la cooperativa Hombres y Mujeres Libres, que fue fundada hace 8 años cuando el compañero Claudio recuperaba su libertad. Trabajamos a diario, armamos la rutina de las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. A diario recibimos la visita de muchos compañeros que recuperan su libertad y se acercan a la cooperativa a conocer la historia, a ver si pueden formar parte del productivo. Nos dedicamos a todo lo que es el rubro textil, estampa, bordado, sublimado y serigrafía, corte, confección. En nuestra cooperativa somos más de 30 personas que trabajamos, liberados, familiares, mujer con arresto domiciliario, hombre con arresto domiciliario que acuden a la cooperativa con permiso judicial para iniciarse. Yo estuve más de 15 años detenido y dentro de la cooperativa pude encontrar, reinventarme la vida, transformándome en un trabajador. Hoy ya hace más de 3 años que formo parte de esta forma de trabajo. Estamos adentro de la rama de liberado del MTE, que hay diferentes cooperativas formadas también por compañeros que siguen esta misma línea, ¿no? El trabajo de reinventarse la vida trabajando.
Bueno, gracias al testimonio de Leonardo, entonces, lo que empezó siendo una publicidad en Instagram terminó siendo una red de cooperativas del MTE. Fue interesante cómo fui llegando a todo esto, que a través de estos testimonios sueltos, que realmente me costó reunir, pero que finalmente llegaron y confluyeron en lo que sabemos y conocemos, ¿no? Que hay redes de cooperativas, que hay espacios como la CETEP, donde lo popular, la economía, la educación, la música, las bibliotecas, los bachilleratos, todo termina reuniéndose a través de estas redes que unen el trabajo de hombres y mujeres en todo el país. Contaba Leonardo recién que algunos de los integrantes y las integrantes de la cooperativa son personas que están cumpliendo arresto domiciliario y que les autorizan a trabajar en esta cooperativa. Es el caso de una de ellas, así que veamos cómo se presenta.
Soy Zulma Rojas, soy una compañera que está con arresto domiciliario. Por medio de la cooperativa me consiguieron poner la pulsera para venir a trabajar. Y nada, la cooperativa para mí representa todo el día a día. Yo gracias a la cooperativa soy otra persona. Es no delinquir nunca más, es tener una entrada, es ser otra persona. Para mí es enseñarle a mis hijos que se puede, enseñarme a mí misma que se puede si uno quiere. El compañerismo que hay acá, el trabajo, la inclusión. Y la verdad que, como lo dije al principio, la cooperativa para mí lo es todo. Es ser una persona nueva, fue volver a vivir, volver a nacer. Y la verdad que muy agradecida con los compañeros.
El testimonio de Zulma es hermoso, porque no habla solamente de ella, ¿no? Habla de cómo, de lo que la dignifica, cómo la ven sus hijos, sus hijas, ¿no? También los compañeros que le dan la posibilidad. También la posibilidad de hacer el arresto domiciliario y conseguir el mango. Así que bueno, me pareció un testimonio hermoso el de Zulma y el de Leonardo también, que como les contaba, me hizo conocer que esta red, esta cooperativa, forma parte de la rama de liberados, liberadas y familiares del MT, que justamente nace ante la necesidad de que quienes perdieron, estuvieron privados de la libertad, salen, no consiguen trabajo, les resulta mucho más complicado, están los antecedentes penales, y el trabajo cooperativo hace que esto se facilite muchísimo. Así que, bueno, por último, bueno, en realidad por último no, miento, quedan dos audios aún para compartir, porque a Claudio Castaño, que fue el fundador de esta cooperativa en el año 2013, y como decían, entre 25 y 30 personas con las que la integran, le pregunté, en situación de pandemia, qué complicación poder seguir sosteniendo. Pero claro, como les decía, Instagram y el tema este del comercio, del e-commerce, explotó de alguna manera en contexto de pandemia. Así que, a ver qué dice Claudio de cómo le fue a la cooperativa Hombres y Mujeres Libres.
En los tiempos de pandemia, nosotros nos reinventamos la vida, empezamos a hacer barbijo, y tuvimos, la verdad que lo fue bastante bien. Ahora nosotros en la cooperativa se hacen buzo de egresado, jogging, tenemos una tienda nube, tenemos una página web que ahora estamos largando la semana que viene, que es de Kiss Sanitario, y trabajamos a fazón. Así que si los quieren chusmear, es el Instagram de la cooperativa H&M Libres, y en el Facebook es Cooperativa de Trabajo Hombres y Mujeres Libres. Y sí, trabajamos en red, somos parte del movimiento de trabajadores excluidos, de una rama que se llama de liberados y liberadas y familiares, y ahí trabajamos, somos más de 20 cooperativas a nivel nacional, donde se hace herrería, reciclado, construcción, panadería y textil.
Bueno, y textil es lo que hace específicamente esta cooperativa Hombres y Mujeres Libres. Por último, ahora sí, vamos a escuchar a Beatriz Paniagua. La dejé para el final porque a mí me parece que ella sintetiza este sentido de la dignidad del trabajo, esto de reunirse en cooperativa, de que se creen redes y lazos sociales y familiares tan importantes, ¿no?, para las personas que vivieron en contexto de encierro.
La cooperativa significa la esperanza a una nueva forma de vida. Entiendo que nadie daba nada por nosotros, que hoy somos trabajadores de la economía popular porque reinventamos el trabajo cada día. Es la dignidad con la que volvemos todos los días a nuestra casa. Es poder enseñar a nuestros hijos que sin lucha y sacrificio no hay victoria. Ser parte de la cooperativa es transmitir a otros compañeros que si se quiere se puede, que somos una gran familia y que entre todos podemos lograr un mundo más equitativo.
Bueno, conocimos a varios y varias integrantes de esta cooperativa, hombres y mujeres libres. Ya saben, están en Instagram, están en Facebook, Tienda Nube, etcétera, etcétera. De todas maneras se puede llegar a ellos. Reconocer, recuperar. Y como le decía Claudio, la necesidad de esto, de tener estos espacios que están en Gente de a Pie, de que se conozcan estas historias, que se multipliquen, porque son valiosas por sí mismas. Y si no, ¿de qué vamos a hablar en Gente de a Pie, no?
Como suele decir el Beto Sola, si no es acá donde hay lugares, por cierto, pero este es un lugar, y los testimonios que conseguiste son formidables, y esto de reinventarse desde una situación muy cruel, muy dura, desde la situación de encierro, del castigo social, desde tal vez pensar que nunca se podía salir, la expresión reinventarse, la idea de buscar dignidad, de ganarse el mango, expresada por personas del común que han hecho un esfuerzo enorme de superación y que merecen, por cierto, que les vaya bien y que merecen, por cierto, tener la difusión que le hemos dado. Cuando uno empieza a trabajar estas cuestiones, nosotros lo hacemos hace muchos años, a veces nos pasa como le tal vez le puede pasar a cualquier columnista, que en el camino a veces los testimonios no llegan, no salen, no vaya a saber, pero vaya qué testimonios conseguiste hoy, Paula, ¿no? Los que laburamos en el día a día sabemos lo que remaste, lo que buscaste. La gente, cuando uno la motiva a hablar, cuenta, se narra muy bien, pero hay que buscarla también. Paula Nicolini, preciosa columna, contame cómo la cerrás.
Y la cerramos, me acordé, cuando hacía muchos años y recién buscando la información, me encontré que este tema es del año del nacimiento de mi hija, Malena, ¿no? De tanto hablar de hijos, de hijas, de espejos. Y bueno, y lo recordé hermosamente, se llama Sin Cadenas, lo publicaron, lo editaron en el 98 Los Pericos, y dice eso: sin cadenas sobre los pies me puse a andar. Y me pareció que era hermoso para cerrar este espacio que le dedicamos a esta cooperativa.
Paula Nicolini, gracias, vamos.
Me puse a andar, hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada escapa, nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé.
Eso yo
nada,
lo
escapa, nada escapa, nada muere,
nada muere,
nadie olvida, eso lo sé.
Eso yo lo sé.
Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo, y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración,
contengo la respiración.
Es un día tan claro,
tan claro.
En busca de historias felices.
Felices serán el día en que pise el firme.
Ardiente, nada escapa,
nada escapa,
nada muere,
nada muere,
nadie
solo sé, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración.
Contengo la respiración.
Es un día tan claro.
Tan claro.
En busca de historias felices.
Felices serán el día en que pisen firme.
Sin cadenas sobre los pies. Me puse a andar, hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies. Cadenas sobre los pies.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda. Diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. AtomProtect.com. Conseguilos en nuestra web o adquirilos en establecimientos confiables.
Nacional. Nacional. La radio pública.
Sí, ayer mismo decía Sergio Viñeschi, hizo un interesantísimo reportaje a un documentalista, Marcelo Goyeneche. Goyeneche nos contó, es algo así como, es algo así, no, es hijo de un primo hermano del polaco Goyeneche. Parentesco, esos parentescos que uno no sabe cómo contar, porque Sergio le dijo sobrino nieto y Goyeneche le contestó que no es exacto. Yo creo que es primo o segundo, pero no sé cómo es esto, me pierdo. Me pierdo en los árboles genealógicos, quedo enredado en sus raíces, no importa. Lo que sí importa es que Goyeneche, entre otras cosas, estudió a las enfermeras que se formaron profesionalmente en la época del primer peronismo, bajo la inspiración o el impulso que le dio a esas tareas profesionales, a esa capacitación laboral de mujeres, que también es una elevación social, Eva Perón. Y en esa en el relato de esa historia, de cómo se formaron esas mujeres, de lo que hicieron, de cómo crecieron social y laboralmente, cómo se abrieron a la vida, en un momento Goyeneche contó una anécdota, y hay veces, viste, que anécdota, una anécdota real, por cierto, hay veces que hay anécdotas que funcionan casi como fábulas. Porque decir, esto es una especie de parábola, esto por ahí lo inventó alguien, pero no lo inventó nadie. Es un hecho real. Escucha lo que contó Goyeneche y después por ahí le damos un riso.
Dolores era una piba de 24, 25 años en el año 55, cuando cae el gobierno, llega la libertadora, interviene la fundación y la escuela se cierra inmediatamente. Y a las chicas que estaban en ese momento les dan la opción o de ir a los hospitales del interior del país a trabajar o no dedicarse más a la enfermería. se quedaban en Buenos Aires no podían ejercerlo. Y Dolores aceptó seguir trabajando. Fue enviada a Posadas, al Hospital Nacional, y lo primero que notó cuando llegó es que la mayoría de los enfermos, de los pacientes, estaban en el piso. Ella consulta con el personal del hospital y le dicen que las camas no se podían usar porque tenían el logo de la fundación. Estaba la cara de Eva Perón pintada en el acero de las camas. Entonces se le ocurrió una idea. Fue a ver al interventor del hospital y le pidió permiso para borrar ella con una lija todas las pinturas donde estaba la cara de Eva Perón. Así los pacientes se podrían acostar y podían ser atendidos como correspondía. Bueno, ella dice que el interventor enseguida agarró el teléfono, se sentía como confundido, empezó a hacer llamados y finalmente aceptó. Se pasó varias horas borrando la cara de Eva y el nombre de la fundación y así se pudieron usar las camas.
Es notable la historia, ¿no? Es decir, tiene un par de escalas. La primera, la enfermera que está digamos, en el centro de la Argentina, le dicen, vos no podés laburar más acá, porque sos una enfermera que te educaste allá con ellos, y entonces o te vas a provincias o no laburas más. Decide irse a provincia, una mujer de 24 o 25 años, se va y se encuentra con los pacientes y las pacientes en el piso porque no los ponen en la cama porque tienen la imagen de Eva Perón y el logo, ya diríamos ahora, en ese momento tal vez no se decía así, de la Fundación Evita. A ella se le ocurre borrarlo, taparlo y subirlo. Y lo que nos cuenta, lo que contaba Goyeneche, también es el asombro del interventor. Entonces uno que le gusta esa historia y le gustan los personajes secundarios, piensa, ese tipo no era un Himmler, no era un Eichmann, era un tipo que dudaba. O sea, si hubiera sido un Himmler, digo que se queden todos en el piso y se embromen y listo. No hizo eso, pero a la vez tampoco tenía el coraje para decidirlo solo. Se decidió bien, en definitiva, pero es una pintura acerca del daño tremendo de la irresponsabilidad. Estamos hablando de un hospital, ¿no? Estamos hablando de un lugar público donde se atiende gente. ¿Cómo se puede llegar a relegar tanto el corazón? Esto es lo que hace el odio, ¿no? Esto es lo que hace el odio. Esto no es la crítica al personalismo. La crítica al personalismo es otra cosa. Esto no es la alternancia política que está bien. Esto no es la rebeldía ante el autoritarismo que puede haber. No, esto es otra cosa. Esto es el odio que aparte derrama en otros. Porque en definitiva, quienes quedaban en el piso ahí no eran ni Eva Perón, ni Juan Perón, ni el propio peronismo. Eran sencillamente pacientes que uno imagina en una ciudad de provincias y en un hospital, gente de pueblo a quien se le hacía sufrir por añadidura. Tremenda la historia, nos gustó recordarla hoy. Vamos a estudios, nos queda media hora más y un cachito. Martín Rodríguez, tu columna, ¿qué hacemos con Menem?
Bueno, Mario, así es. Voy a hacer un poquito de historia y pido disculpa de antemano a cierta autorreferencialidad. Es una autorreferencialidad igual colectiva, obviamente. Participo como parte de un consejo editorial o de un grupo editorial que organizó, que hizo Revista Panamá, y hace un año pusimos a circular una serie de textos de distintas firmas y distintas visiones en torno a que se cumplían Bueno, en ese momento se cumplían algo así como 20 años del final de la década del 90. También en ese momento cumplía 90 años Carlos Saúl Menem, que era el expresidente que todavía estaba vivo, murió en febrero de este año, un hombre longevo, digamos, relativamente longevo. Y bueno, y obviamente esa circulación de textos estaban ahí, había textos para nombrar, a lo mejor los más cercanos al oyente, ¿no? Estaba Ernesto Semán, que había escrito, que es un historiador, Florencia Angileta, Pablo Towson, politólogo, Lorena Álvarez, en fin, alguna gente que teníamos un poco cierta impronta, si se quiere, generacional, porque la década del 90 es una década que habíamos vivido, a lo mejor habíamos vivido, como en mi caso, más joven, más, atravesé la adolescencia entera. No sé cuál es la adolescencia igual, ¿no? A esta altura, Mario, pero bueno, no, conozco adolescente de 35, pero bueno, vamos a poner la adolescencia más o menos como la, ¿no? De entre la pospubertad de 14, 15 años hasta esa primera juventud, y bueno, y fue la de acá del 90, ¿no? Si uno conoció todo, ¿no? Pero supo que papá no eran los padres, digamos, en esa década del 90, y que fue una década muy, muy de contrastes, ¿no? Es decir, se hablaban con formulaciones así, ¿no? Muy dicotómicas, ¿no? Como incluidos y excluidos, ganadores y perdedores, ¿no? Era la Biblia del Calefón, ¿no? Era una década muy narrada sobre esos blancos y negros que convivían, ¿no? Que interactuaban, que eran simultáneos. Ricos y nuevos ricos, pobres y nuevos pobres, ¿no? En fin. Y había también, fue una década muy, de algún modo, vamos a decir, nació un poco interpretada, ¿no? O sea, nació con algunas líneas con las que fue contada casi en vivo, ¿no? Es decir, si uno mira, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de un arte bastante extendido, que es la película de Pino Solanas, El viaje, ¿no? Ya uh-huh. había una parodia a la figura de Menem, creo que era el presidente Rana o presidente algo así. Rana,
sí.
Exacto. Entonces había como, si uno recuerda, por ejemplo, el programa de humor de Tato Bores, ¿no? Las imitaciones de Menem, que ya había tenido en los años 80 un gran imitador que era Zapag, ¿no? Un gran humorista. Zapag imitaba muy bien a Caputo, a Menem, a Alfonsino, a Baldini, imitaba a todas las políticas. Pero en los 90, el humor sobre el menemismo casi que lo inventó el propio Menem, ¿no? Parecía uh-huh. como el, ¿no? Y de algún modo, algunas formas en las que se fue contando esa década, de algún modo tapaban esa década. Es decir, eran como el menemismo, como un, como diríamos en el fútbol, se llevaba la marca, ¿no? Es decir, uh-huh. todos corrían en la pizza con champagne, ¿te acordás ese libro de Silvina sí. Walger? De algún modo corría detrás de una especie de impresionismo sobre el menemismo que posiblemente no era capaz de dar cuenta de transformaciones más profundas que tenía esa década, ¿no? Década incómoda, ¿no? Difícil de reubicar. Y a partir de ese dossier que hicimos en Revista Panamá, los amigos del siglo XXI nos hicieron la propuesta de un libro que salió ahora, ¿no? Que se llama ¿Qué hacemos con Menem? A 20 años de los 90, y que bueno, y que se trata de este mismo libro con algunas incorporaciones de escritura, es decir, yo había participado en su momento y reescribí un poquito un texto sobre aquellos años 90. El amigo José Nathanson, por ejemplo, se incorporó. Camila Perochena, que es una historiadora, que ya estaba igual, pero la quiero nombrar porque también es una persona, digamos, que participa de algún modo del debate político. Mariano Schuster, el poeta Matías Matarazzo, que escribió también sobre la poesía de aquellos años, etcétera, etcétera. Y una escritura compartida que había existido entre dos militantes políticos de La Matanza, del peronismo de La Matanza, que eran Cristian Navarrete y Walter Fresco. Lamentablemente Walter Fresco falleció, militante político de la zona de ahí, de Matanza, de la provincia de Buenos Aires, falleció nada más y nada menos que el 17 de octubre del año pasado, uh-huh. y bueno, pero que había dejado también un texto, y ahora vamos a escuchar seguramente un audio que da cuenta de ese texto que a mí me parece más que interesante. Yo noté algunas cosas, ¿no? Sobre Menem, los años 90 y la incomodidad. ¿Por qué es incómodo y para quiénes? ¿No? Seguramente para mucha gente no, tiene juicio de valor, y una cuenta personal sobre lo que había sido, ¿no? Porque fue una década que terminó mal, ¿no? Terminó mal, terminó en el 2001, terminó una implosión de lo que había sido aquel modelo económico. Terminó mal, ¿no? Para un sector de la derecha liberal, por decirlo así, Menem era, de algún modo, es una figura incómoda. Puede haber en esto un sesgo de clase, lo hay, lo hubo, lo debe persistirá, ¿no? Como un hombre, un peronista de modales de Nuevo Rico, o que impuso esa especie de nueva clase de nuevos ricos, un populista que descuidó el gasto público. Yo he escuchado a varios libertarios decir por qué no reconoce a Menem, porque algunas reformas hizo bien, pero descuidó el gasto público, por ejemplo, cosa que evidentemente creció. Pero Menem no es propio, no es un hombre propio. Puede haber López Murphy, por ejemplo, un neocón duro, dice no, los años 90 no. Él era radical, el partido radical. Dice, Menem no. Dice, Menem, con Menem no tengo nada que ver. Entonces, hay sectores de la derecha que no lo incluyen en su iconografía histórica. Para el caso del macrismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, la tradición política que funda Mauricio Macri. Fue una omisión. No Macri, que conoció a Menem, no Macri, que no resiste un archivo y tiene aquella famosa entrevista de Luis Majul, donde él dice algunas cosas sobre Menem, pero Macri, durante su gobierno, no recuperó la figura de Menem en absoluto. Uno diría, Menem, que estabilizó la economía, que venció la inflación, que privatizó empresas, que llevó adelante un programa económico identificable con la historia de Cambiemos, no jodamos, ¿no? Digamos, no hay que hacer malabares para esto, Mario, no es que descubrimos, ¿no? Y sin embargo, no hay bajo ningún aspecto un reconocimiento de esa, ¿no? Por lo menos no lo hubo durante el gobierno. Es decir, cuando uno no sabe a quién nombrar, nombra a Frondizi, eso está claro, entonces nos decimos Frondizi, no sé, Arturo Illia en tal caso, los 70 años, es decir, los discursos históricos del macrismo no lo incluían, o en todo caso lo que incluían de Menem era parte de los 70 años, ¿no? Pero durante el gobierno no lo incluyeron. Tan así que a mi juicio que funcionó algo así, una vamos a decir así, una traición del inconsciente, cuando le hicieron un homenaje a Alfonsín, lo que retratan de Alfonsín en aquel monumento que se hace en la ciudad de La Plata, es el Alfonsín que camina junto a Menem. Es la imagen de un Alfonsín que se va. En parte porque el mejor Alfonsín para ciertos sectores era el Alfonsín derrotado, por algunas tosudeces que tuvo la figura de Alfonsín, de no entregarse a lo mejor al giro liberal que le imponía la época, que le impuso la época y que en algún sentido armó un borradorcito de eso, pero el Alfonsín que aparecía estaba, digamos, en esa figura de Alfonsín, el que estaba al lado, mi tío era Menem, que era el otro que caminaba. El peronismo lo tiene cortado en el álbum de fotos. Esto vamos a decirlo rápido, es difícil, y Menem no dejó una herencia en el peronismo. No dejó, no es que uno dice... hay peronistas que se reconocen menemistas, muy poquitos. Jorge Lloma, Jorge Asís, que es una figura extraña, ¿no? Porque es un intelectual, un escritor que viene de la izquierda, pero a la vez es un hombre de Villa Domínico, ¿no? De ecología peronista, digamos. Y bueno, pasó por Menem, reconoció pocos políticos. Carlos Cora, poquísimos políticos, no dejó, como dejó, por ejemplo, el kirchnerismo, que por supuesto no se retiró de la política, por el contrario, pero que uno podría decir, ¿qué deja? Deja una identidad. El kirchnerismo dejó una identidad política. Bueno, Menem no dejó una identidad política, ¿no? No está en el peronismo, aunque todos tienen una foto con él. Uno dice, está afuera del álbum de fotos, de un álbum de fotos donde todos tienen una foto con él. De Kirchner a Dualde, ¿no? Todos, de la Sota, todas las figuras, de Cristina misma, todas las figuras políticas del peronismo, porque el peronismo fue conducido por Menem durante la década del 90. Gran parte de la sociedad, de esa sociedad crediticia, por decir así, que pudo hacer cuentas en la década de Menem, y que fueron muchos de distintas clases, el que sacó un crédito, el que cambió el auto, el que hizo una actualización, digamos, adhirió a una actualización doctrinaria, por decirlo rápido, el que hizo un salto también laboral, lo que sea, el que viajó, el que cambió dólares, el que ahorró un poquito, que después fue estafado, seguro. Digamos, toda esa sociedad que tuvo esos cambios, también es una especie de confesión muy en el closet, ¿no? De Menem. Menem habita esa fibra sensible que decía Perón, que es el bolsillo. Menem habita por ahí. No habita una adhesión, ¿no? Como decía su publicidad en 2003, el Vamos Menem, ¿te acordás, Mario, esa publicidad? Uh-huh. Vamos Menem, que gritaba. Era un grito individual, era un grito no compartido, era un grito, porque en tal caso la base de Menem que fue construyendo, una base muy ahí, ¿no? En ese closet. Y por supuesto, con esto termino y doy paso a algunos audios, entiendo que la incomodidad de Menem también pasa por la izquierda social argentina, un lugar que va de la CTA al Frepaso, no hablo de la izquierda solamente más radicalizada, que siempre es una izquierda a lo mejor con precisiones ideológicas mucho más nítidas y mucho más duras. Pero la izquierda social argentina tuvo en Menem también un intríngulis, no porque no en el caso del Frepaso finalmente muchos, el caso de Chacho Álvarez, que dice, me equivoqué en no haber apoyado la convertibilidad, por ejemplo, ¿no? Que todo un tema la convertibilidad, todo un tema la convertibilidad, todo un tema la figura de Cavallo, ¿no? También en la historia de Chacho Álvarez. Pero quiero decir, en algún punto Chacho Álvarez sí lo enfrentó, se fue del peronismo, pagó un precio por eso, se fue al llano, construyó una nueva identidad, y es un reconocimiento válido para él, para la figura de Víctor de Genaro, para la figura de Ubaldini, para la figura de Mari Sánchez, para la figura de Fernando de Fernando Solana, ¿no? De Pino Solana, para muchos de los hombres y mujeres del peronismo que dieron un paso al costado y que no fueron parte de esto, pero que no se llevaron la caja negra del peronismo, ¿no? Que no se llevaron, quiere decir, la esencia del peronismo, sino que quedaron en el desierto. También el homenaje a Germán Abdala, ¿no? Tantos hombres y mujeres que quedaron en el desierto una vez que Menem condujo al peronismo. Pero hablaba de la izquierda, y es una izquierda que ve en Menem también una cosa incómoda, y es Menem hizo todo lo que hizo con los votos. En palabras de Ricardo Siricaro, un sociólogo que decía, ¿por qué la pregunta de los 90, por qué los excluidos votaban por sus excluidores? Extremaba la imagen de los 90, ¿no? Entonces, Menem también es incómodo para mucha parte de la izquierda, porque Menem fue un gran gobierno reformista en un sentido, apoyado y avalado por los votos, ¿no? Vamos a escuchar dos audios de dos colaboradores de este libro de los años 90. El primero es Cristian Navarrete, y lo había presentado, y da una precisión sobre la popularidad de Menem y sobre cómo Menem caminó ese conurbano en 1989. Escuchemos a Cristian Navarrete, que además es militante de La Matanza.
En nuestro texto sobre Menem, no nos quisimos centrar exclusivamente en su mandato, de lo que ya hay dicho, escrito y hablado en demasía, sino que tratamos de centrarnos sobre todo en su innegable popularidad en los momentos previos a la asunción de su mandato, sobre todo en lo que es la provincia de Buenos Aires y particularmente en el distrito de La Matanza, en el distrito peronista de La Matanza. A su vez también hicimos un breve repaso de su vida militante y contamos un poco lo que fue su campaña en La Matanza, en cómo el doctor Carlos Menem caminó notablemente el territorio, llegando a juntar a 500.000 de personas que no todos lo hacen, y también esa lucha interna, de alguna forma por decir, con Cafiero, quien era el dueño del aparato del Partido Justicialista, a la cual Menem pudo dar vuelta, y como cuentan testimonios de la época de los vecinos de La Matanza, fueron a votar a Menem en los autos de Cafiero. Eso es un poco el resumen también del texto sobre Menem.
Esto decía Cristian Navarrete, ¿no? Y qué metáfora potente, ¿no? Votar a Menem en los autos de Cafiero, ¿no? Es decir, por dónde iba esa base del peronismo, esa base, digamos, del Gran Buenos Aires del peronismo, que estaba muy imantada, ¿no? Por el liderazgo muy, muy, muy cautivante de Carlos Menem. Escuchamos ahora a Lorena Álvarez, último audio, y con esto vamos cerrando, que también dice algo sobre esos 90 incómodos.
Creo que básicamente lo que nos sigue incomodando el menemismo es que es un espejo roto en el cual los que transitamos esa etapa no queremos vernos, porque vernos implicaría aceptar que cambiamos. Y muchas veces nos gusta decir que nosotros siempre somos los mismos. Y no, la verdad que no somos los mismos. No sé si hoy yo me sentaría a mirar a Mariano Grondona mientras se están burlando de la avispa de Menem. La verdad que es un detalle, eso lo entendimos mucho después. El problema era la matriz económica, el proyecto de país. Si bien estaba claro que estaba mal, nadie en 1997 discutía el 1-1. De hecho, llegamos a los 2000 con el mismo infernal 1-1. Lo que pasa es que entre elegir el dorado de la billutería de María Julia, Luis Fácil Lavalle, optamos por la sobriedad de los anillos de plata de Graciela Fernández Mejide. Ahora, ¿el conflicto real se solucionaba? No, pero nos sentíamos muy bien creyendo que eligiendo la sobriedad éramos mejores. Hoy eso pasó a la historia y pudimos rever otras cosas y poder analizar también cultura popular. En ese momento todos fuimos un poquito gorilitas y me parece que vernos así nos espanta, porque en el fondo siempre nos queremos mostrar como impolutos. Y a la derecha, cuyos lineamientos económicos se mantuvieron durante el gobierno del macrismo, les fastidia altamente sentirse identificados con esa especie de fantoche que nunca soportaron, que tiene mucho el peronismo. Entonces, bueno, Menem está ahí, en esa incomodidad, en esa nebulosa. O nos hacemos cargo que hemos sido un poco gorilas y los otros hacen un poco cargo que han sido bastante peronistas, o si no, seguirán esa gran nube y no sabremos qué hacer con Menem.
Bueno, eso era Lorena Álvarez, ¿no? Y cerraba con un poco con la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con Menem? Te doy a vos, Mario, la pelota.
No, vamos ya cerrando. En todo caso, otro día la seguimos, pues da para mucho. Por ahora, recomendar el libro Enfoques Plurales y seguirlo pensando, lo de Pizza con Champagne, digo, de mi lado solamente. Fue un distractivo, obviamente, fue no ver la cuestión de lo que había detrás, lo que era el modelo económico, que era el núcleo. También los escándalos, la corrupción también. Era un poco distractivo, aunque se le daba una importancia, a mi ver desmesurada, siempre lo pensé. Ojo, que hubo algunos que se opusieron firmemente al modelo económico también, y que se opusieron firmemente al pillaje, a la entrega del país y demás. Fueron minorías sensiblemente, pero los hubo, ¿no? O sea, no, digamos, tal vez no se agruparon en sectores mayoritarios. Otro punto para hablar en otro momento con Martín Rodríguez, algo muy impresionante que consiguió Menem: traicionó su contrato electoral y fue reelecto. Porque no solo ganó la primera elección con los votos de los humildes, ganó la segunda, después de haber traicionado el contrato electoral. Esto no lo consiguió nadie en la Argentina, ¿eh? Nadie. Macri tampoco, ¿eh? Macri tampoco, todo un detalle. Martín Rodríguez, gracias, la seguimos mañana. Abrazo.
Abrazo, Mario.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
¿Vos sabés que si no incrementábamos en un 47% las camas de terapia intensiva, hubiese sido mucho peor? Nosotros sabemos que hasta que cada argentina y argentino que lo necesite no tenga su vacuna, no estamos a salvo. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Estás sentada? Te quería contar.
Ya sé. Voy a ser abuela.
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Un nuevo reconocimiento internacional para la Radio Pública Argentina.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón.
Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona. Me gusta ser como soy.
Nuestro documental, Maradona, el último ídolo, es finalista del New York Festival's Radio Awards.
Es lo más lindo que te puede pasar como jugador de fútbol, saber cuánto pesa la Copa del Mundo.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Ahora sí, van quedando poquitos minutos, tantos como 5, 4 y monedas para las 5 de la tarde, y nosotros empezamos a irnos sencillamente para volver mañana, como todos los días, de 3 a 5, importantes los anuncios referidos a las vacunas, a la posibilidad de segunda dosis para aquellos que se habían vacunado con Sputnik V y no habían llegado, con un abanico de posibilidades que vamos a recorrer. La ministra Calavizotti lo dijo mucho mejor que nosotros, pero nosotros por ahí lo vamos a recorrer y lo vamos a ir repasando en los próximos días. Ahora nos vamos, esperamos mañana de 3 a 5, nos vamos con buena música. Miriam la presenta, por favor.
Nos vamos con Mario Suárez y Qué Lejos.
Regreso por el camino de los recuerdos, en alas del viento verde de un chamamé. Allá se ha quedado el alma, mi viejo pueblo, trepando a los naranjales de la niñez. Aromas del pan casero de tus mañanas parecen llegar de lejos a la ciudad. Un tiempo desapurado me lleva en ancas, cruzando tus callecitas y el arenal. Qué lejos aquellos días, fiel compañero, qué lejos aquellos besos de fruta y sol. Qué lejos el aire limpio, tu cielo entero, pintando de azul cobalto cada rincón. Qué lejos quedó tu siesta bajo el alero. Qué lejos tu piel de enero, mi corazón. Tal vez no alcance a decirte cuánto te quiero y muera de desarraigo pensando en mí.